A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. En nuestro país hay 11 pueblos que son reconocidos oficialmente por el Estado chileno desde 1993, es después de la dictadura que parte este reconocimiento. De hecho, en el censo 2017 se declararon como indígenas 2.185.792 personas, lo que correspondió al 12.8% de la población total en Chile. El más numeroso es el pueblo mapuche, seguido de los pueblos aymara, diaguita, atacameño o licanantay, quechua, rapanui, coya, cahuéscar, chango, yagán y selkman. Últimamente. Vamos a ver qué pasa con el censo de ahora, porque de hecho hemos hecho varios foros ciudadanos convocando a la gente a que se entusiasme con reconocer ya sea su herencia afrodescendiente o su pertenencia a algún pueblo indígena, que no todo el mundo lo hace. La pregunta que nos hacemos es qué pasa con sus lenguas, con las lenguas de cada uno de estos pueblos. Y yo me pregunto si las han podido desarrollar, y por eso qué mejor que hablar de radios indígenas. Acompáñeme. Estamos junto a Leila Noriega Segarra. Nuestra invitada es periodista, directora de Radio AINI. Ella, y por cierto la radio, pertenecen al pueblo aymara. Nuestra invitada vive en Arica. Leila, bienvenida al Foro Ciudadano. Qué alegría tenerte acá.
Kamisaraki, Vicky, ¿cómo estás? Yo muy contenta de participar en Foro Ciudadano, un programa de radio que ha marcado pauta en lo que es también lo que nos movemos, ¿no? Desde la comunicación comunitaria y social. Muy contenta, gracias.
Oye, ¿podrías creer que llevo 23 años con el Foro Ciudadano sin dejar nunca de haberlo emitido? ¡Oh! Pero bueno, amo esto, me encanta, así que feliz de estar todavía al aire. En más de 48 radios estamos al aire con el Foro Ciudadano en casi todas las regiones, así que me alegra mucho. Leila, yo ingresé a radioaini.cl. Ese AINI se escribe primero con Y y luego con Y con punto. Radioaini.cl. Y escuché a dos mujeres hablando en castellano. Tú eras una y otra una gran invitada, pero lamentablemente llegué al final. Así que no, en fin. Hablemos de la lengua indígena, Leila. De las lenguas. ¿Qué tan complejo es desarrollarlas, que sean escuchadas en nuestro país?
Sí, bueno, Vicky, la verdad que en general en Chile, y yo creo que principalmente en Chile, porque hubo todo un movimiento en los años 90, ¿no? Fines de los 80, 90, las vueltas de la democracia en América Latina, donde empieza también los reconocimientos de los diferentes derechos, ¿no? Derechos sociales, ¿no? Los ECOSOC, y una tendencia mundial, bueno, que viene también desde la interculturalidad, desde Europa y todas las investigaciones en ese ámbito, en el reconocimiento y valorización de las lenguas originarias en vista de las pérdidas de las lenguas que han ocurrido en el mundo entero. Pero Chile se ha ido quedando un poquito atrás, fíjate. Podemos comparar, por ejemplo, con Perú y con Argentina, que con el cambio de las leyes de medios se genera medios indígenas, por ejemplo. Pero también con Bolivia, ¿no? Y otros países de América Latina donde se ha ido dando avances desde lo cultural, ya sea desde lo educativo y desde lo mediático. En el caso chileno, ha sido más lento el tema del reconocimiento de las lenguas. Sí, sí, hay que reconocer que con la vuelta de la democracia se ha avanzado quizás más en el ámbito de la educación, ¿no? De incorporar las lenguas originarias, de unas normativas especiales, de decretos especiales, en lo que compete más al aula. Pero en lo que tiene que ver con los medios de comunicación y la promoción de las lenguas, ha sido un poco más lento. Podría decirte que, por ejemplo, en Chile, en general, por lo menos en el caso del norte de Chile, La pérdida de las lenguas ha sido un rescate de lengua. Hay pueblos que perdieron definitivamente sus idiomas originarios
Oh.
y han hecho procesos de recuperación. El mismo Licantay, ¿no? Ellos crean un diccionario, hacen una investigación y de alguna manera se ha ido recuperando. Vemos que el pueblo Dieguito, un pueblo sin idiomas, el pueblo Chango, hay muchos pueblos nortinos que están en esos procesos. Desde la búsqueda de la toponimia, ¿no? De los lugares, de tratar de entender por qué se llama de esta forma, de dónde viene, y de ahí van buscando sus orígenes de las lenguas. Pero claro, después tenemos como el gran corazón andino, que tiene que ver principalmente por los centros culturales o los centros, ¿no? De esta zona, que tiene que ver con lo que hoy es Perú y Bolivia, por lo que se mantiene, digamos, la lengua aymara y el quechua principalmente, y son de las lenguas que más se hablan en América Latina. Más que nada porque están concentrados en esos espacios territoriales donde hay comunidades hablantes, donde hay, digamos, políticas que existen hace varios años ya. Y de alguna manera eso chorrea también para acá, porque yo te podría decir que en Arica, Parinacota y Tarapacá hay comunidades, hay pueblos donde hay personas bilingües que son de los territorios y que dominan ambas lenguas. Y que de alguna manera también con la migración han llegado a la ciudad y se mantienen las lenguas. Pero principalmente en este territorio, la lengua aymara y la lengua quechua se mantienen por las migraciones fronterizas. Si no fuera por Perú y Bolivia, tenlo por seguro que hubiesen desaparecido también, ¿no? Como las otras lenguas de más al sur de Chile. Y después tenemos, bueno, el pueblo nación mapuche, que también está en dos estados, digamos, lo que hoy día son dos estados, de alguna manera igual se mantiene, porque además también hay. Territorios donde hablan aún las lenguas originarias, sean monolingües o bilingües. Yo creo que en Chile la mayoría debe ser bilingüe. Yo ahora, actualmente te cuento, hay un estudio que está realizando en la universidad, un instituto de Temuco, no recuerdo bien el nombre, Instituto de Estudios Indígenas, creo, con el Centro de Investigación Intercultural, el CIR, sobre el estado de las lenguas. Pero en general, en el sur se mantiene también, principalmente porque hay comunidades hablantes. Así que estamos en alerta, Vicky, en alerta. La mantención de los idiomas originarios.
Ay, mira, afortunadamente la radio no, por lo menos Foro Ciudadano es un podcast que no emite con imagen, sino la gente, la audiencia vería lo roja que está mi cara, porque me da vergüenza, pero yo no había pensado en eso, mi falta de sensibilidad. No había pensado en que hay pueblos que existen, que tienen su cultura, que tienen sus tradiciones y que perdieron la lengua. Qué fuerte que es eso, no lo había pensado. Leila, en varias oportunidades yo he escuchado radios en Mapudungún. Y debo confesarte que me pasa de todo con el no entender nada. Y junto a ello decirme que, por cierto, todo pueblo indígena debiese tener el derecho a estar al aire en su lengua, independientemente de que toda la audiencia que escuche esa radio entienda o no entienda. Porque lo primero que tenemos que entender es el derecho de los pueblos a expresarse en su propio idioma. Y la radio en eso juega un papel muy importante, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que en general en Chile se da, no podemos hablar como de un estado homogéneo en general de los pueblos en sí ni de sus situaciones, son muy diferentes. Yo tuve la fortuna de vivir en Gualmapu, estudiar y trabajar allá, y también de conocer el Norte Grande por diferentes, tanto por trabajo, por activismo, conocer el pueblo de Licantay, el pueblo quechua, el pueblo aymara. Entonces, eso, primero hay que pensar eso. Cuando hablamos de pueblos originarios, somos todos muy diferentes y estamos en situaciones muy diferentes.
Claro.
Entonces, no podemos unificarlos, ¿no? Como en un mismo saco todos los mismos. Hay ocupaciones y preocupaciones diferentes, pero sí hay ciertos temas como la preocupación, ¿no? De las lenguas originarias, que si bien es cierto, puede ser que haya más personas hablantes mapuche, pero eso no significa que tampoco esté en alerta sus
Claro,
idiomas y
claro.
además sus declinaciones territoriales. Mira, Vicky, porque se da eso. Por ejemplo, aquí hay diferencias de la Aymara de Tarapacá, de la Aymara de Arica Parinacota, de la Aymara de Bolivia, de la Aymara de Perú, de la Aymara de Argentina, de la Aymara del Ecuador. Hay diferencias también, que son diferencias territoriales. Pero mira, aquí lo importante es que hay ciertos pueblos que tienen grafemarios unificados. Es decir, por ejemplo, para aprender Aymara ya existe un grafemario que es el alfabeto, así como el castellano tiene su alfabeto validado. O la RAE y las distintas instancias, también los idiomas indígenas. En el caso de la Aymara existe. ya existe un, si tú quieres aprender Aymara, ya existe un alfabeto, digamos, y una pronunciación estandarizada. No así, tengo entendido, en el idioma del pueblo mapuche. Y ese es un tema que tienen que resolverlo también los pueblos, si es que, ¿por qué? ¿Cuál es? Que son las discusiones de los lingüistas, ¿no? Los lingüistas a veces dicen, a mí me ha tocado porque yo, como hacemos también taller de radio indígena, los lingüistas a veces dicen, es necesario tener un grafema unificado, ¿por qué? Porque cada vez la gente de los pueblos, las comunidades va migrando. Por lo tanto, ya no hay hablantes nativos y para que otras personas aprendan y otras personas entiendan, es necesario tener un alfabeto así como el español estandarizado, ¿no? Donde todos podamos entender en lo que estamos diciendo. Entonces, eso también son discusiones que hacen los pueblos indígenas respecto de cómo estandarizar su idioma, cómo vamos a pronunciar una palabra que todos entiendan indistinto del territorio donde estemos, ¿no? Entonces, esas son también discusiones. Mira, Vicky, yo te cuento que estamos con lo demás, en el decenio de las lenguas indígenas proclamadas por UNESCO, y donde los estados se han comprometido en cumplir ciertos compromisos. Y en eso también nosotros nos preguntamos, ¿no? Porque yo he participado en algunas reuniones, algunas acciones, pero uno la ve tan así como en el centro, la oficina de UNESCO en Santiago pensando un foro, pero no lo ves en la práctica, pues, querida, no lo ves qué están haciendo o cómo va a chorrear en la política pública local, ¿no? ¿Qué va a pasar en el pueblo? ¿Cómo va a ser? Y estas son preocupaciones porque UNESCO está preocupado a nivel global, pero ¿qué está haciendo los estados y los gobiernos?
Claro,
Te
claro.
cuento que este año generalmente la promoción y difusión de la lengua ha estado en Chile asentada en CONADI. CONADI, el organismo que se ha ido transformando en todos estos años en un organismo más técnico, pero CONADI no da abasto porque habían academias de lengua, había todo lo que es la educación intercultural, la formación de educadoras, es todo. Son muchos temas, además con la ley de tierras, hago un montón de cosas. Entonces, eso se traducía, por lo menos en Arica y Parinacota, en cursos de lengua aymara y capacitaciones para las educadoras. Nada para los medios de comunicación. En alguna ocasión hubo algunas cosas, algunos ejercicios, algunas acciones, pero más vinculado como a educación y cultura, más que propiamente tal, insertar los idiomas en los medios de comunicación. Ha habido como ejercicios sueltos, digamos, desde la institucionalidad. Pero este año, la unidad del Ministerio de Desarrollo Social, la unidad de Asuntos Indígenas, UGAI, hizo como una recogida para ver en qué está. Y en eso están, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Y bueno, interesante será ver qué resulta eso, porque en la realidad lo que pasa, querida Vicky, que acceder a los medios de comunicación, si no es fácil para la señora de la población, imagínate para los otros grupos sociales, ¿no? Que no es
Claro.
fácil acceder a los medios de
Leila,
comunicación.
estamos conversando con la periodista, directora de radio AINI. Escuche la radio, AINI.cl. Ahí tiene que ingresar usted, tiene una muy buena página web y le va a permitir escuchar los programas que ellos emiten, que ellas emiten. Nuestra invitada es directora de esa radio, pertenece al pueblo Aymara y vive en Arica. Leila, si pensamos en la infancia, en la juventud de pueblos indígenas, qué fuerte debe ser el que la lengua de su comunidad no se pueda escuchar en espacios más amplios que en su propia comunidad. Aparecen como lenguas de última clase, como lenguas que no son importantes, se hablan como privadas, que se hablan adentro de la familia y sería todo. ¿Qué rol pueden jugar las radios indígenas en ese sentido?
Mira, yo vi que hay como cierta estigmatización ahí. Hay que pensar que la mayoría de la población indígena hoy en día en Chile y en América Latina vive en las ciudades, no viven necesariamente en los pueblos. O, por lo menos acá en el norte, en este
Es
extremo
verdad.
norte, la gente está moviéndose,
Es verdad.
moviéndose permanentemente. Entonces, yo ahí soy más positiva, fíjate. Yo creo que el rol de las radios es fundamental en cuanto nosotros podamos ir colocando programas, colocar las lenguas, insertarla. Sí, yo creo que hay un tema generacional también, ¿eh? Yo creo que las generaciones ya, los que, no sé, pues, quizás de los 50 para arriba, 40 y tanto para arriba, todavía sentimos estas cosas como de vergüenza pública aún. Pero yo creo que las otras generaciones tienen otra mirada, Vicky. Y quizá,
Así
porque acá en Arica se hace Carnaval en Arica, que es un show, una manifestación cultural, no es una tradición ancestral, porque los carnavales se hacen en los pueblos, pero acá en Arica la gente baila y le encanta, y hay mucha juventud. Entonces, yo creo que hay un proceso interesante. Además, hay muchas jóvenes que están haciendo en redes sociales muchas cosas, informando, difundiendo, siendo esta por redes sociales. Entonces, yo creo que ahí la radio puede complementar, por lo menos nosotras desde el AINI, y lo que, por ejemplo, yo he visto también acá en el norte, después está la radio El Pueblo Licalantay, tiene una radio que informa de la situación de sus pueblos, de sus comunidades. Por lo menos nosotras lo que tratamos de hacer es, a través de talleres de radio, hacemos programas en idiomas originarios, aymara principalmente y quechua también, depende de las que estén participando, y hacemos los programas en los dos idiomas. En Arica, tal vez en Arica se da esta diferencia, porque yo creo que las nuevas generaciones ya no está con esa vergüenza de ser aymara. Y yo creo que ahí hay dos factores fundamentales. Uno, el haber nacido en democracia, Vicky. El haber nacido en democracia, eso ha ayudado a los jóvenes a tener como otra postura, ¿no? Uno lo ve en los secundarios, también pasa en los jóvenes indígenas. Y segundo, yo creo que ahí ha sido el aporte de la educación. Por ejemplo, hoy en día, en las regiones de Arica, Parinacota y Tarapacá, si hay colegios con más de 20% de alumnos que sean de origen indígena, ese colegio está obligado a enseñar lengua y cultura aymara. Y sea particular, sea subvencionado, sea público, está obligado. Entonces, generalmente se hace lengua y cultura aymara, en otras regiones se hace lengua y cultura, pero eso se da. Entonces, los niños, hoy en día, por ejemplo, es parte del programa hacer carnavales, cruces de mayo, participar de esas manifestaciones culturales. Entonces, uno ha visto cierto cambio generacional. Entonces, de que ahí en la radio es importante que esos temas los tome y los muestre, y diga esto está pasando, esto es parte también del desarrollo social, la gente está bailando en la calle, la gente está tocando música. Ahí creo que se complementan finalmente.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con Leila Noriega Segarra. Nuestra invitada es periodista, dirige la radio AINI, con Y primero, AINI.cl, para que usted ingrese. ¿Quiere anotarlo? Dele, le espero, vaya a buscar su lápiz, lo espero. ¿Sí? ¿Trajo? ¿Tiene papel? AINI, www.AINI.cl, y ese AINI se escribe AYNI. Bueno, nuestra invitada pertenece al pueblo aymara, vive en Arica, y nosotros estamos felices de conversar con ella a propósito de radios indígenas. Yo entiendo que la aymara, Leila, es idioma oficial, tanto en el Perú como en Bolivia. En nuestro país se lo habla en el norte chileno. ¿Se ha pensado en tener una radio transfronteriza, ponte tú? Porque hay gente que tiene una identidad mucho más fuerte aymara, que chilena, que boliviana, que peruana, por lo menos a mí me ha tocado estar ahí arriba en el altiplano y he podido percibir eso, que lo del chileno le da lo mismo, lo que me importa es que es aymara, es muy fuerte o quechua, ¿no? Es muy fuerte esa identidad. Por eso estaba pensando en una radio transfronteriza.
Sería interesante, ¿no, Vicky? Porque además sería como muy contracorriente, porque mientras las fronteras se están fortificando, mientras algunos dicen que hay que militarizar y hacer una zanja, ¿te imaginas armar una radio con una antena ahí que transmita para todos lados? Pero ¿sabes qué? Yo creo que en la práctica sucede. Tú que has estado en los tripartitos, en esas zonas tripartitas, hay muchas veces se escucha del otro lado de Bolivia radio, la gente manda su mensaje, de Perú también. A mí me ha tocado participar con colegas, periodistas, comunicadores de la red Herbol, y también del Ministerio de Cultura, que tienen radios de Perú también, hemos participado en cosas, y yo creo que de hecho se hace, la gente participa, colabora. Ahora, yo creo que hay un tema ahí también como del resguardo técnico, ¿no? Mucho tiempo yo me acuerdo hablando con un amigo en común que tú conoces, ¿no? La gente de Ecocomunicación, hace muchos años cuando levantaban estos informes de radios comunitarias,
¿Cómo se llama el
había
amigo
cierto.
en común?
El Quique
El
Ortega,
Quique, claro.
el Pato Rivera. Bueno, ellos hace muchos años, me acuerdo, atrás, uno de los.
Grandes periodistas.
Sí, cuando ECO levantaba unos informes, había todo este tema también de la seguridad de Estado en la frontera, ¿no? Entonces, en estos años todavía de la dictadura, cuando por seguridad tenías que resguardar la frontera, entonces, una cosa también era poner medios de comunicación. Pero no ve que de Bolivia, de Perú, uno escucha. Y no es como mayor drama, ¿no? Parecía ser como más un tema de resquemores desde Chile, de esa época, que actualmente. Yo creo que sería interesante porque es verdad, las identidades son transfronterizas. Lo mismo le pasa a la gente de Yanguas Mapu con el lado argentino, ¿no? Con Puelmapu. O sea,
Totalmente.
pierdes ya, claro, pierdes el tema de las naciones,
Totalmente, claro.
porque además tú tienes familia. O sea, yo creo que quien se dice de acá, no sé, pues yo creo que pasa en cualquier territorio. Si tú dices yo soy de acá de Iquique, tengo familia en Perú, en Bolivia, tengo alguna historia también, así como tenemos historias con los afro, tenemos una mixtura tan interesante, hay tantos procesos sociales, históricos, familiares, después con la gente de La Pampa, acá en el norte. Entonces, es tan rico todo eso que creo que a veces las fronteras hacen perder, ¿no?, a la gente un poco la cabeza con eso. Esas diferencias.
Leila, estoy pensando en tu radio, en tu radio, Radio Aini.cl, y te pienso como colega, ¿no? Las dos en la misma senda, en el mismo camino. En la medida que está ligada al norte de tu radio, temas como la falta de estudios serios para inversiones en los salares, según la Estrategia Nacional del Litio, ¿no? Que ahí están las grandes empresas queriendo invertir, invertir, pero hay una se pregunta qué pasa con los salarios, como que si no importaran. Bueno, pero estos son temas más relevantes para las grandes radios de los grandes grupos económicos que defienden los intereses de esos grandes proyectos internacionales muchas veces. ¿Es difícil para ustedes abordar estos temas, tener entrevistadas a científicas de alto nivel, como es el caso de Cristina Dorador, quien trabaja en el desierto de Atacama? Tiene toda una identidad puesta ahí. Y digo, ¿desde dónde construyen ustedes los contenidos para la radio? Yo sé que eso es trabajo, es tiempo, lo que en nuestros medios se llama producción. Tener acceso a materiales para luego buscar entrevistadas, entrevistados y estar preparada en eso. Digo, ¿todo ese recorrido se hace complejo para ustedes? ¿Se requieren muchos recursos humanos del periodismo para poder hacerlo?
Bueno, Vicky, nosotros también partimos así con un programa de radio, ¿no? Partimos con una gran amiga, la Consuelo León, y partimos, ella siendo abogada, y partimos con un programa de radio, y después decidimos ya hacernos página y producir, y hacer iniciativas, ¿no? Ya sea una iniciativa, el taller de radio, donde trabajamos con un grupo de personas, hacer producción en idioma, trabajamos también una línea de autocuidado en mujeres, que tratamos de ahí como trabajamos principalmente, porque bueno, siempre las mujeres somos como las que hemos estado más. Los pueblos indígenas, las mujeres también estamos a la cola, y trabajamos estos temas del autocuidado como prevención para las violencias, todo tipo de violencias. Y después trabajamos otras iniciativas de memoria, a propósito de memoria, a propósito de los 50 años, y algo también sobre mujeres indígenas. Y bueno, y generalmente, bueno, ¿cómo nosotros sacamos los temas? Somos un grupo, algunas no están en Arica, otras están lejos, estamos repartidas, ¿sí? Y principalmente temas que vemos que pasan acá, ¿no? Vinculado a situaciones que están pasando, situaciones tanto de los temas de los pueblos indígenas, de los movimientos sociales y los conflictos socioambientales.
Claro.
Eso está como a flor de piel, la discusión
Claro.
del litio, es una discusión. Yo creo que hay que plantear lo que es un debate que todos tienen que participar. No es solamente un debate de Codelco con SQM, no es un debate de Santiago, no es un debate, es un debate que también en los territorios se está dando. Y eso se da en la práctica.
O entre
sea,
otras cosas,
bueno.
porque entre Codelco y Soquimich no ha habido ningún debate, han habido acuerdos comerciales que luego que están
Claro.
listos, cuando ya se han firmado, la población se entera de que eso está en curso, ¿no? No hay un debate
Claro.
entre ellos que la población pueda participar, claro.
Claro, entonces nosotras tomamos esos temas.
Sí.
Y bueno, también tiene que ver con una experiencia de años. Nosotros conocemos dirigentes de esos territorios, hemos participado en otras instancias y ahí vamos conversando y a veces también preguntándoles, porque también hay ciertos dirigentes que tampoco quieren hablar, porque también ellos están en otros procesos y ahí vamos conversando. Pero yo creo que nosotros tratamos de buscar primero temas que sabemos que en la agenda setting, en la agenda de los medios de comunicación tradicional, no están. No está, no va a hablar la señora, la dirigenta del pueblo de Zapagüira, porque, por ejemplo, están haciendo un camino nuevo. Va a hablar, siempre va a hablar la autoridad, ya sea el ministerio, el alcalde, ellos siempre hablan, pero no va a hablar la dirigente. Entonces nosotros tratamos de buscar a las personas, ¿no? Ya sea yendo, contactando, o también nos llegan información. Mire, ¿sabes qué está pasando tal situación? Y por lo menos nosotros tratamos de buscar que sean desde los pueblos indígenas personas que están siendo afectadas, pero también colocar temas. Por ejemplo, sabemos que todo el tema de con la contingencia acerca de los salares, tampoco a veces es un tema que los pueblos originarios estén discutiendo. El tema de la prevalencia de preservar la lengua, tampoco quizás es un tema contingente, no es un tema de preocupación. Tal vez la preocupación ahora para las personas es precisamente acceder quizá a otras instancias, pero los vamos colocando, vamos tocando esos temas y buscando y pensando qué temas que también puedan ayudar a la reflexión, porque nosotras en el AINI estamos en internet, pero también salimos los sábados en una radio FM de acá de Arica, en
Ah.
una radio que es una radio muy popular, que es la radio andina y que es la radio que va a ese público. Entonces nosotras también salimos ahí. Y ahí es un público que son las ciudades de las ferias, que son las ciudades migrantes, que son las ciudades de los valles, que son la gente de los pueblos, que es la gente que está escuchando la música chicha, que es la gente que va al bautizo, al matrimonio, que está en la cultura andina también, ¿no? Que es la cultura andina, que es esa cultura andina festiva. Entonces, tratamos de colocarle estos otros temas que pueden ser un poquito más latero, o sea, más duro, más de pensar con música, ¿no? Le tratamos de colocar igual el tema, por ejemplo, de hablar, es importante opinar, participar en los espacios de consulta, por ejemplo, porque eso también vi que la población indígena participa poco, muy poco, en las instancias de participación existentes de las que hay en Chile, participa poco, porque también cuando la política pública va, por ejemplo, vamos a hacer, no sé, vamos a hacer un camino o vamos al plan regulador, va con toda la misma impronta de siempre, ¿no? Va, le explica y espera que la gente pregunte. Pero si tú le hablas en términos técnicos, en cosas muy lejanas, además la gente también tiene otra forma de comunicar. Cuando tú vas a un pueblo originario, un pueblo indígena, a una localidad, hay una dinámica diferente. Muchas
Claro.
veces, sobre todo en la cultura andina, la gente es muy respetuosa de la autoridad. Entonces, tiene que estar el presidente de la junta de vecinos, o el presidente de la comunidad, o la presidenta del adulto mayor, o la presidenta de la comunidad de agua. Entonces, tiene que haber una autoridad de la comunidad. Se tiene que hacer una ceremonia o darle la bienvenida. Después conversamos y después vamos opinando. Entonces, son procesos comunicativos diferentes. Es llegar y dígame qué opina usted, hagamos un focus group y listo, y recogemos. No es eso. Y ahí es donde se pierde, ¿no? Se pierde mucho.
Ay, Leila, yo lamento que lleguemos hasta aquí nomás, pero bueno, tenemos la vida larga por delante como para poder continuar abordando estos temas. Te agradezco, sé que estás resfriada y que aún así hayas estado en el Foro Ciudadano con esa disposición de compartir los temas que has hecho. Te lo agradezco y mucho. Leila Noriega Segarra, periodista, directora de Radio AINI. AYNI.cl, Radio AINI. Ella y por cierto la radio pertenecen al pueblo Aymara. Vive en Arica, Leila. Un abrazo muy, muy grande, Leila. Que te mejores de esa gripe.
Ya, muchas gracias Vicky, gracias por la invitación y bueno, yo
Feliz.
creo que solo decir que están saliendo nuevos medios, están saliendo personas haciendo comunicación indígena y que lo sigan haciendo y que es mejor hacer a no hacer. Así que
Tal
sigamos
cual.
con, ¿cierto? Que haya mucha diversidad en Chile. Somos, es una riqueza tan grande, no podemos seguir homogenizando, ¿no?
Muchas gracias, Leila. Un saludo muy cariñoso a tu audiencia y el placer de haberte tenido aquí en el Foro Ciudadano. Muchas gracias, Leila.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroscudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.